Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Soy Luis Villa García y hoy presentaré, junto a mi compañera María José Molina, el programa número 68 de la octava temporada de Mundo Sostenible. Buenos días, Maríajo, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones? Cuéntame.
Pues mira, muy bien, buenos días a Jesús también que está por ahí y bueno, una nueva incorporación que ahora después más adelante damos otros datos. Que las vacaciones, bien, bueno, bien, terremoto, vacaciones, terremoto, o sea, pero
que,
bueno.
Que has estado movidita entonces.
Está, ¿no?, movidita, he estado de mudanza, sí, física y mental.
Bien.
Y bueno, muy guay, viajazo.
¿A dónde has ido? Viajazo sostenible, ¿no? Supongo.
No. Mira, haciendo, parafraseando a uno de nuestros entrevistados del año pasado, de la temporada pasada, Emilio, soy una activista imperfecta.
Bueno, como todos, yo también lo soy.
Y este año me he pegado un viajazo, he ido al sudeste asiático.
Ya, eso es muy grande, el sudeste asiático.
Sí.
Ahí hay mucho para
tocar,
¿no?
Yo no voy a tener vida para compensar la huella de carbono del avión que he cogido. Ahora, después allí, todo mochilero y sí, todo muy rural y demás. Pero,
¿y dónde has estado exactamente, más o menos?
Pues mira, he estado en el norte de Tailandia, en Laos y en Camboya.
Coño.
Y tengo que decir que Laos es un país precioso y muy verde y muy bonito y...
O sea, que te quedas con Laos de los tres, ¿no?
De los tres me quedo con Laos, sí. Vale. Sí, sí, muy chulo.
¿Y te ha costado mucho?
Me ha costado.
Esa es, ha sido caro eso.
Pues mira, en
porque
realidad,
para ir con toda la familia, los cuatro, no sé yo, me lo estoy pensando.
Lo que es más caro es el vuelo, pero sí, bueno, porque se paga por lo que hay cada por sí, el desplazamiento, que es verdad que estamos como muy habituados. Aquí yo creo que en el programa lo hemos hablado más veces, que no es normal que un desplazamiento de muchos kilómetros puedas hacerlo por 50 euros. Uh-huh. Entonces, el vuelo no ha sido 50 euros. Pero bueno, también tengo que decirlo que fue un viaje que lo decidí 10 días antes.
Ajá.
Y bueno, última hora, lo de los vuelos última hora salen baratos, no.
Vale, vale.
Pero después la vida allí es muy económica. La comida, pues puedes comer por 2-3 euros, el alojamiento igual y la comida, bueno, la comida espectacularmente riquísima y la gente muy agradable también.
Qué bien, qué bien. Qué envidia.
Sí, bueno, ¿y tú qué has hecho?
Bueno, en mi vacación.
¿Tú no te has quedado aquí?
Algo parecido. Hemos cogido el coche, hemos atravesado la península en varias ocasiones para ver familia, etcétera, y acabamos, pues como el año pasado, de camping en Asturias, y como gran parte de los que nos estén escuchando habrán hecho. Estuvimos de camping en un pueblo que se llama, a ver si me voy a acordar, no me voy a acordar, pero bueno, está en la ribera del río Eo, muy cerca de Vegadeo y de Ribadeo, y ahí echamos 10 días maravillosos. Fíjate cómo serían de maravillosos, que prácticamente no vimos el sol, nos llovió y estábamos encantados, porque claro, lo que veíamos en las noticias era que aquí en Sevilla el infierno estaba llegando, ¿no? O sea que muy bien la naturaleza, en familia, muy a gusto.
Y comiendo también muy rico, ¿eh?
Porque por allí se come muy bien. Sí, sí, muy rico. Y bueno, pues eso, disfrutando, descansando, que era lo que pedía el cuerpo.
Qué bien. Nosotros nos ha respetado mucho el tiempo porque es verdad que hemos viajado en época de monzones y solo nos llovió como 3 días y la mayoría de las veces mientras que estábamos durmiendo. Entonces...
Estupendo.
Vamos.
Ni lo habéis notado, ¿no?
Sí, bueno, un día nos cogió un chaparrón y nos mojamos, pero bueno, que es agua.
Que
no pasará.
Muy bien.
Así que nada,
bueno,
muy bien.
Y el verano largo, ¿no? Como digo yo siempre, porque ha sido nuevamente un verano que aquí en el sur ha sido complicado. Yo recuerdo además que la vuelta el día 18, cuando llegábamos, empezaba una ola de calor y aquello fue, por contraste, la muerte a pellizcos. Y realmente sí que, por lo que siempre venimos hablando, ¿no?, que cada verano está siendo un poquito más complicado que los veranos anteriores. Eso yo creo que nadie puede dudarlo, ¿no?
Para nuestra audiencia que nos escucha al otro lado del muro donde hace frío, pues podemos decir que estamos ahora mismo en chancla y en tirantes.
Efectivamente, tal cual. Y con el aire acondicionado puesto, señores, que estamos a 1 de octubre. Bueno, pues, ¿algo más que queramos contar?
Vamos a entrar ya en materia, ¿no? Que vamos a aburrir aquí a la audiencia.
Pues empezamos con lo que llamamos la editorial, ¿no? Y bueno, en primer lugar hablar que ya hace un par de semanas pusimos, como siempre, el tercer martes de cada mes, empezó el ecomercado aquí en la UPO, que bueno, no vinieron todos los puestos habituales, vinieron algunos menos, pero bueno, estamos muy contentos. Para ser el primer ecomercado y sobre todo que fue el día después de empezar las clases, bueno, pues hubo movimiento, hubo venta, no fue de los mejores días, pero nuevamente estamos
sí, bueno, marcha, y ¿no? Recuerda que vamos a seguir haciéndolo hasta mayo, uh-huh. Y que seguimos teniendo la ecocesta, que por cada 5 euros de compra los puestecitos dan una papeleta y se puede participar en el sorteo de la ecocesta. Y bueno, este año también tenemos algunas cositas especiales, adicionales en los mercados, actividades que las pondremos en marcha, pues bueno, eso es, arrancando.
Ah, hay algunas que ya están cerradas y otras que vamos a tener que ir cerrando. Seguimos contando con, queremos contar con la colaboración, ¿no?, de los grados, tanto de nutrición como otros que quieran participar, incluso con el Vicerrectorado de Cultura y Participación. El ecomercado es una herramienta muy interesante para la UPO y bueno, hay que darle toda la salida y toda la actividad que podamos, ¿no?
Sí, sí.
Luego también pues vamos a abrir una convocatoria de solicitud de las parcelas de los huertos. Ahora mismo me encuentro en un periodo de detectar qué parcelas van a seguir y cuáles lo están dejando, cosa complicada por otro lado. Pero bueno, en un par de semanas abriremos la convocatoria y la comunidad universitaria que esté atenta. Ya lo sacaremos en pantallas y daremos la difusión oportuna. Ya se está organizando, tienen un grupo WhatsApp los usuarios, con lo cual todo lo que puedan ellos comunicarse y autoorganizarse, estupendamente. Hemos encontrado también una persona de referencia entre los usuarios que va a servir de interfaz, ¿no?, entre los usuarios y el FECambio. Y todas estas cosas, pues bueno, son buenas para los huertos.
Qué bien.
Quiero nombrar dos cosas, que efectivamente dos de las parcelas de los huertos están siendo ocupadas por dos asociaciones externas a la UPO. Una es la asociación AMBAR 21, que en este caso, digamos que da formación a jóvenes que han tenido algún problema judicial y que de alguna forma para no entrar en medidas
de privación de la libertad,
por ejemplo, sí que a través de esta participación, pues bueno, tienen una formación añadida. Y entonces la parte que digamos de jardinería y agricultura, pues la parte práctica la van a analizar aquí en la UPO.
Eso es una buena noticia para los huertos.
Y luego la Asociación Educativa Social Candelaria, que también es de los pajaritos, también tiene una actividad de formación en colegios y tal, y también pues con las masas deprimidas del pueblo, que también tiene una parcela que van a tal.
Bueno.
Lo bueno que tiene AMBAR 21 es que como parte de su formación es el uso de maquinaria, pues desde broz, etcétera, etcétera, nos van a poder dar servicio en los huertos como parte de sus prácticas.
A las zonas colectivas.
A las zonas colectivas y ya que se organicen entre los usuarios. Eso ya son ellos los que pueden.
Bueno, pues ya sabéis, hortelanos y hortelanas del huerto de la UPO, aprovecha que tenemos la suerte de que nos acompañen estas dos asociaciones, y en concreto la gente de AMBAR 21. Qué bien. Vamos, además es que es una de las cosas que siempre hemos estado cojeando en el huerto.
Sí.
Así que bien, también pensaremos actividades formativas como hemos hecho en otras ocasiones para ir poniéndolas en marcha, pero bueno, dejadnos que cojamos un poco de carrilla en el curso. Yo quería comentar que la semana pasada y esta semana han estado aquí la campaña de Por una pila de razones, para concienciar sobre la correcta gestión de los residuos de pilas, que no se deben de tirar a la basura convencional. Entonces estuvieron aquí informando y dando algunos regalitos a la
gente.
Unas cajitas para guardar las pilas. Entonces, bueno, esta campaña se ha puesto de manera simultánea en todas las provincias de Andalucía y en concreto en todas las universidades. Entonces, bueno, pues si alguien pasó pasilleando por aquí lo vio, que sepa que era esto. Y después a mí me gustaría comentar que a final de octubre, concretamente el 24 y 25 de octubre, vamos a tener aquí en la UPO unas jornadas organizadas por Aliente. Voy a dar un título que no sé si sigue siendo el definitivo o no, pero vamos, si no es este el definitivo, va a estar muy próximo, que son Jornadas de Escucha a la Ciencia y el Territorio, Transición Ecológica o Especulación Energética. hagamos las cosas bien. Básicamente aquí se le va a dar espacio a hablar el tema de la transición ecológica, el tema de las renovables, hidrógeno verde, y se va a poner sobre la mesa debates que pueden ser bastante incómodos, que normalmente no se hablan en los medios de comunicación y de la que no se tiene toda la información, el mito de las energías renovables, la esperanza puesta en ella. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy interesante, va a haber, vamos, se va a hablar desde el punto de vista de la legislación, de cómo se organizan la transición ecológica desde el punto de vista comunitario, las eólicas marinas, cómo se ve afectado el territorio, la burbuja del hidrógeno verde, en fin, tema de recursos, se va a hablar también de soberanía alimentaria, del paisaje, impacto social, en fin. Es un programa que va a ser bastante intenso porque van a ser 2 días, mañana y tarde, pero que yo animo a que la gente en algún momento se pase por allí porque va a ser bastante cañero, va a estar chulo.
Y además con una participación variopinta, porque participa gente de la ciencia, participa gente de las entidades locales, participan empresas, asociaciones, naturalistas, divulgadores, o sea, hay un elenco muy, muy interesante. Comentar también que, bueno, que efectivamente lo organiza Aliente, pero que organizamos desde la UPO a través de 2 proyectos, sobre todo en la parte financiera y en la parte de la propuesta de algunas mesas redondas, en la coorganización de estas jornadas, ¿no? Bueno, pues nada, os animamos a que estéis pendientes de estas jornadas y que participéis en ellas. La semana que viene, por cierto, el miércoles creo que era, ¿no?
El martes. Se hace la jornada de presentación, pero probablemente cuando se emita este programa ya habrá sido. Pero bueno, de cara a las próximas actividades que tengamos, es importante que digamos que nuestras redes sociales, el año pasado funcionábamos con las redes sociales de la delegación del rector para Campus Sostenible, y como ya comentamos, después de las elecciones al rector, la delegación ya no está activa, por tanto las redes sociales tampoco, y volvemos a nuestra difusión habitual en las redes de sociales ERCE y Cambio, y con suerte las de Mundo Sostenible las retomaremos también.
Sí, realmente ahora mismo lo que tenemos más implementado desde el punto de vista de redes sociales es Instagram, ¿no?
Instagram,
más
sí.
Que Facebook, andamos ahí que no sabemos muy bien qué hacer con
ellos. No sabemos eliminar la cuenta.
Así que de entrada no sabemos qué estrategia vamos a seguir. Pero bueno, seguidnos en Instagram, CICambio, ¿vale?
Sí.
Y ahí conoceréis las cosas que hacemos y cosas que nos parecen interesantes que hacen otra gente, ¿vale?
Sí, sí.
Bueno, y has comentado una cosa, Maríajo, que efectivamente ya no existe la delegación del Campus Sostenible, pero porque en el nuevo equipo directivo de la universidad hay un vicerrectorado nuevo que se llama Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad, que de alguna forma coge las tareas, o parte de las tareas, o las mismas y más, que tenía antes la delegación de Campus Sostenible. En esa línea, el nuevo vicerrector, Juan Rigoberto Tejeda Aumán, vendrá hoy le vamos a tener como entrevistado, para que nos cuente, bueno, cuál es su visión del vicerrectorado, de la UPO desde el punto de vista de infraestructuras y también de sostenibilidad.
Bueno, y ya yo creo que nos toca, ya has dicho quién va a ser nuestro entrevistado, pero también que las secciones que tenemos en este programa, que tenemos alguna que otra novedad, porque como ya comentamos en el último programa de la temporada pasada, no está la sección de Miriam, ni tampoco la de Óscar, pero bueno, el resto se mantienen. Entonces, para en el programa de hoy contamos con la sección de alimentación sana y sostenible de la mano de Maite Toledano, que además se ha incorporado al equipo de sostenibilidad, que eso no lo hemos dicho. Tenemos también la sección de todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, de la mano de nuestro compi Paco Fernández, y novedades del cambio climático de la mano de Antonio Gallardo. Y creo que ya lo que nos queda es recordaros que podéis escucharnos en radiolavide.org los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12, y por supuesto a cualquier hora a través de nuestros podcasts que están en la fonoteca de Radio La Vide. Así que bueno, ya sí que sí toca empezar, ¿no?
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mon sostenible.
Au, mundo jasangarriada.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això és mon sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Y ahora damos paso a la sección Alimentación Sana y Sostenible de la mano de Maite Toledano.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección de Alimentación Sana y Sostenible. Hoy quiero hablaros del envasado de alimentos. Empezamos con un dato, y es que el 100% de niños y niñas españoles mea plástico a diario. Sorprendente, ¿eh? Pues esto además tiene relación directa con el sobrepeso. ¿Por qué? Porque hay disruptores endocrinos llamados obesógenos que influyen en la acumulación de grasa corporal, que aumentan la sensación de hambre y modifican los mecanismos implicados en la resistencia a la insulina y que además alteran nuestro tiroides. Estos obesógenos están en muchos sitios y con mucha frecuencia en algunos envases que se utilizan para los alimentos. El problema es que con el tiempo o con el calor, estos materiales migran al alimento o a nuestra comida y bebida. Os voy a hablar de dos de los envases más habituales y que son fácilmente evitables. Los primeros son los envases de cartón o papel encerado. Tienen perfluorados. Me refiero a los envases donde te suelen poner la comida para llevar, donde ponen los quesos, los embutidos, el pescado, la carne, el de los vasos de café, los envases de pizza. Lo reconocerás porque no absorben el aceite. Si echas aceite, como realmente no es papel, se forman unas bolitas. Y como he dicho, estos envases tienen perfluorados, que son unas sustancias que pertenecen a los llamados forever chemicals, bueno, químicos para siempre, que se acumulan en nuestro organismo y planeta y permanecen muchas décadas. Los adolescentes europeos tienen un alto nivel de perfluorados en su organismo. También aparecen en la leche materna. Estas sustancias se utilizan además para impermeabilizar y en la ropa y en utensilios de cocina como el teflón de las sartenes. Según la Agencia de Protección Oficial de Estados Unidos, la EPA, dice que los efectos de estas sustancias es que hace aumentar los casos de cáncer, que tiene efectos nocivos sobre el sistema inmune y que aumenta los problemas de tiroides. Algunos países, como Dinamarca, los han prohibido en envases que estén en contacto con alimentos. Yo te recomiendo que cuando llegues a casa de la compra, saques los embutidos, el pescado, etcétera, de estos envases y los metas directamente en el tupper de cristal. Que no conserves la pizza en la caja y que nunca, nunca calientes estos envases, ni en el microondas ni por cualquier otro medio. Y los segundos envases de los que te iba a hablar son las latas de conserva. El problema con ellas es el recubrimiento interior, que es una resina epoxi en cuya composición normalmente hay bifenol A. Esto te suena más, ¿no? El bifenol A ha sido catalogado por la Unión Europea como una sustancia altamente preocupante, aunque en realidad parece ser que nadie hace nada al respecto. Sí que es verdad que en España se ha prohibido el bifenol A en biberones o tetinas, pero está presente en las conservas, en las botellas de agua mineral o en las latas. Por eso te recomiendo que cuando compres alimentos, escojas siempre el cristal. En próximos episodios seguiremos hablando de consejos y trucos para alimentarnos de una forma sana y sostenible.
Bueno, otra vez impresionado, ¿no?, con las cosas que nos cuenta Maite. La verdad es que si ya habitualmente hablamos de los plásticos, nos ha venido a dar detalles de dos tipos de envases que utilizamos con mucha frecuencia en casa. Entre otras cosas porque no es inevitable. Si tomas cosas en lata, no lo puedes evitar. Y por otro lado, es cierto que muchos de los envases que utilizamos para la comida tienen estos componentes. La verdad es que es preocupante y difícil entender cómo sustituir eso más allá de los consejos que nos dice Maite, ¿no? Que es sacarlo de esos envoltorios lo antes posible, ¿no?
Bueno, yo creo que a esto le hemos dado bastante vuelta aquí en el programa y partiendo desde la importancia de comprar a granel. Hmm. que no tengamos que estar dependiendo de estos envases, de usar y tirar, de que cocinemos, porque al final, bueno, ha mencionado un caso concreto el tema de las pizzas, pero que tú te haces una pizza en tu casa y no tienes el envase, uh-huh. ni tienes la caja. Uh-huh. Entonces, que es un poco la vuelta que hemos estado dando, sobre todo la temporada pasada, le dimos mucho espacio al tema de la alimentación, de cocinar, de los productos. Y yo creo que esto sigue en la misma línea. Hay un montón, hay algunas cosas que inevitablemente, pues bueno, tenemos que tener ese tipo de envases, pero yo creo que te puedes acostumbrar a comprar de otra...
Es un proceso lento y muy asociado a lo de ser activistas imperfectos que hablábamos antes, ¿no? Yo, de hecho, nosotros en casa tuvimos una época que cuando íbamos a comprar embutido o carne o lo que fuera, nos llevábamos los tuppers. Y en la carnicería, una carnicería de barrio, pues le decíamos, pónmelo aquí. Y entonces pues nos lo llevábamos todos en los propios tuppers, ¿no? Lo que pasa es que eso lleva asociado una organización, una preparación, que hasta que lo conviertes en rutina hay muchas probabilidades de que decaiga, ¿no? Entonces yo estaba pensando cuando voy a comprar embutido, cuando me lo ponen en ese papel, que realmente yo lo dejo ahí en el papel, luego no lo meto en un tupper, ¿no? Y claro, ahora de asusto, los niños meando plástico. Oño,
totalmente, es que como... además, que bien la ha hecho Maite, que sí, ha empezado sí. Ahí con el titular súper...
Toda la cabeza nos
bueno, ha... Bueno, ya ha captado mi atención. Pero bueno, sí, yo creo que tiene que ver un poco con esto, con la pequeña revolución que es que consumas de otra manera y al final que tus hechos en tu día a día pues vayan cambiando poco a poco. Así que... el venir al ecomercado es un buen paso para el activismo imperfecto. Por lo menos para ir comprando las verduritas, las mermeladas, que viene nuestra compañera que tiene sus tarritos en bote de cristal, la seta, en fin.
Los panes.
Los panes, los rollitos de canela, Ornella. Vente ya al siguiente ecomercado que me dejaste en septiembre sin rollito de canela.
Y como decimos siempre, pues nada, que traeros vuestras propias bolsas de casa y acordaros de traer dinerito suelto, que aunque se puede pagar con tarjeta.
Y Bizum,
siempre, bueno, digamos que los productores prefieren el dinero contante y sonante.
Ahora es el turno de Paco Fernández, que nos trae su sección Todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar.
Para empezar esta temporada, nada mejor que una planta que nos dé alegría y que nos haga saborear la vida, que despierte nuestro sentido y con solo oír su nombre nos dé la impresión de que la estamos saboreando. Y ya que estamos tan cerca del aniversario del tropiezo de Cristóbal Colón con ese continente que se le interpuso entre España y las Indias, ¿quién menos que esté relacionado con ello? Nos vamos al año 1519 y a pesar de los esfuerzos y de los sacrificios humanos, Moctezuma, que gobernaba Tenochtitlán, pero que ahora llamamos México por aquello de la compleja pronunciación, no pudo evitar la llegada de unos seres pálidos y armados, que confundió con una señal de los dioses. Moctezuma pidió que se les ofreciera los regalos más preciados y entre ellos estaba la bebida más deliciosa que conocían. El chocolate. Pero no vamos a hablar del cacao, sino uno de los ingredientes que lo hacen tan especial, la vainilla. La vainilla es el fruto de la única orquídea que se cultiva con el objeto práctico de condimentar alimentos. La vainilla contiene 250 ingredientes activos y entre ellos destaca la vanilina, la sustancia responsable de ese sabor irresistible y adictivo. Afortunadamente, la propia vainilla tiene su propio sistema de moderar su consumo, y es su elevado precio. Pero a pesar de ello, sigue siendo indispensable la composición de chocolates, helado, crema, perfumes y pasta de dientes. Se utiliza bastante la aromaterapia y en la utilización en forma de parche sugiere que incluso puede reducir el deseo de comer chocolate, lo cual suena un poco irónico. tiene efectos antioxidantes, relajantes y antiinflamatorios. En infusiones tiene efecto anestésico para las mucosas de la garganta y aplicada en la piel estimula la producción del ácido hialurónico. ¿Y por qué tan cara? Pues por los innumerables condicionantes de su cultivo. Es la segunda especie más cara por detrás del azafrán. Para empezar, la flor de la orquídea debe ser polinizada por un tipo específico de abeja y de colibrí. Después debe quedarse la vaina de la planta madurando entre 6 y 9 meses. Y una vez cosechada, deben secarse al sol. Y esto no acaba aquí. Después se envuelve en unas mantas de algodón especial que fomentará su fermentación. Y durante meses curarán o sudarán, que es el término que suele usarse, en cajas herméticas de metal. Florida en Estados Unidos, Sydney en Australia y Wellington en Nueva Zelanda son las principales ciudades donde el comercio es mayor. El motivo no es otro que estas ciudades, y en ese orden, son las mayores consumidoras de helado del mundo. Conviene saber que el aroma de vainilla atrae poderosamente a abejas y a roedores, por lo que conservarla en bote hermético puede librarnos de un susto. Como absorbe olores, es bastante utilizada en la mayoría de ambientadores, y todos ellos tienen una pizca de vainilla. Y su olor transmite paz, calma, tranquilidad y hogar. Y no es una apreciación, ya que se han hecho pruebas científicas en casi todas las culturas. Usada en limpieza, desactiva los elementos patógenos y bacterianos. Y si vas a comprar un bálsamo labial, los que contienen vainilla te mantendrán los labios más hidratados que otros. Aunque todo relativo, porque resulta difícil resistirse a dejarlo en los labios sin darle algún que otro lametón. Espero que lo dicho anteriormente os aclare el porqué de esa sensación extraña que nos invade a todos cuando olemos en algún sitio a vainilla y que recordemos las cosas buenas que tuvo el tropezarnos con América, aunque no sé si a Moctezuma le vale esto. El pobre murió en extrañas circunstancias durante su secuestro por parte de Hernán Cortés.
Bueno, yo no sé tú, pero a mí me han entrado unas ganas de comerme unas natillas o encender una vela con olor a vainilla. ¿Tú qué dices?
A mí es que el olor a vainilla no me atrae demasiado.
¿No?
O sea, fíjate que además es curioso porque de chico yo siempre era el del batido de vainilla en vez del de chocolate. Pero me he hecho mayor y me han cambiado
pues las
tornas.
Eso sería que te empachaste de batido, ¿no?
Y ya
la aborrecido. Pero mira, yo... Es verdad que para mí es un olor que me provoca calma y hogar, y lo que no sabía es que había habido pruebas científicas en varios sitios para corroborar
para
esto.
Para demostrar esto, la verdad es que no me había parado. A mí me huele a pastel, a natilla, lo que decías tú, ese olor es el lo que me trae. Nunca me lo había planteado en ese sentido, en fin, igual soy raro. Lo que sí que está claro es que para Paco... Y todas las plantas sirven para todo, es fantástico, ¿verdad? Cuando empieza a decir, y no es que lo niegue, pero el tío, los conocimientos que tiene para entender cómo la vainilla sirve para todas estas cosas. Luego, por otro lado, me ha sorprendido, tampoco sabía yo que era de una orquídea. Nunca me había parado a pensar lo que era eso de la vainilla. Entiendo que será una vaina, como vemos siempre, ¿no? Que tiene forma de vaina y por eso viene lo de vainilla. Pero que viniera una orquídea me ha dejado...
Bueno, ni que tampoco fuera la segunda especie más cara después del azafrán.
Claro.
O sea que en realidad a lo mejor tenemos que invertir en vainilla.
Oye, mira.
Vamos a dejarlo ahí.
Esto es Mundo Sostenible.
Nachhaltige Welt.
Ustoychiv Svet.
Isto es Mundo Sustentável.
Viosismos Cosmos.
This is Sustainable World.
Quillo, esto es Mundo Sostenible.
Y ha llegado el momento de la entrevista. Como comentábamos al principio del programa de hoy, contaremos con Juan Rigoberto Tejedo Guaumán, que es el flamante nuevo vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UPO. Hola Juan, bienvenido a Mundo Sostenible y a Radio La Vide.
Muchas gracias Luis, gracias María José por invitarme. Y esto de flamante nuevo, yo ya me siento en este cargo con tanta preocupación, me siento ya viejo en el cargo.
Pero la radio te ve con nuevos ojos, o sea, en ese sentido. Bueno, mira, el motivo de la entrevista es por eso, por tu nombramiento, que efectivamente ya hace unos meses. Y en ese sentido has recogido el testigo de nuestro compañero de programa, Antonio Gallardo, ¿no? Que dejó la delegación para Campus Sostenible a final del curso pasado, ¿no? Lo primero que nos gusta hacer al empezar una entrevista es conocer algo más de nuestros invitados. Así que cuéntanos, Juan, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu formación? ¿Y cómo acabaste en la UPO?
Bueno, pues aunque va a parecer un poco a broma lo que os voy a contar, en realidad yo vengo de una ciudad muy antigua del Perú, la tercera ciudad fundada en 1538 por un grupo de conquistadores españoles. Y esta ciudad tiene un nombre bien peculiar y causa muchas sonrisas en la gente aquí en España, y se llama Chachapoyas. Uh-huh. Entonces, Chachapoyas es una ciudad colonial muy antigua que mantiene al día de hoy incluso su parte típica. Es es una ciudad blanca, llena de balcones negros, de madera, es decir, que mantiene ese encanto de la colonia española. Y yo estudié allí hasta quinto año de secundaria, en los pocos colegios que había allí, y me trasladé a Lima y estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Y hice la carrera de biología, me especialicé en microbiología y parasitología. Posteriormente estudié un máster en biotecnología, otro máster en bioquímica, y me vine a Sevilla a estudiar el doctorado en bioquímica médica. Y así que con el transcurso del doctorado, el postdoc posterior, ir y volver, al final del año 2004 me incorporo a un proyecto que estaba alojado en la UPO, que era un proyecto del Laboratorio Andaluz de Terapia Celular para la Diabetes, dirigido por el doctor Bernat Soria, y que luego da lugar a lo que es el CABIMER, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, en el cual nos trasladamos en 2006, y de la misma manera, ese mismo año, me incorporo a la UPO como profesor contratado doctor. Y ya desde ahí iba llevando mi actividad en el CABIMER, en la Cartuja, y en la UPO, en el Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica.
Qué bien. Bueno, Juan, los que conocen la gestión de la universidad han expresado desde siempre la necesidad de que hubiera un cargo de alto nivel ocupándose de esta tarea en la universidad. ¿Cuál es tu impresión al coger las riendas de infraestructura de la UPO?
En realidad, la infraestructura estaba un poco, digamos, falto de gobernanza. La universidad, si bien es cierto, tiene unas áreas de infraestructura que son áreas de aplicación directa de lo que es el manejo de la infraestructura, pero nunca tenía una posición, alguna persona en posición política de mirar cuáles son los programas y las políticas de infraestructura de la universidad. Si bien es cierto, tenía la otra pata, que sí tenía un delegado rector por la sostenibilidad, pero la infraestructura estaba bastante no gobernada. Entonces, en ese contexto, este nuevo puesto, lo que se intenta hacer es darle gobernanza a esta parte de lo que es el problema universitario.
Oye, Juan, y en este ámbito, ¿cuáles dirías tú que son los retos que enfrenta tu vicerrectorado para los próximos 6 años?
Bueno, hay varios retos. La primera situación que tenemos que ser conscientes de que tenemos un campus que viene de la Universidad Laboral. Es un campus que estuvo cerrado durante mucho tiempo y luego, cuando se crea la Universidad Pablo Olavide, el año 97, se nos asigna este campus, pero ya con infraestructura que había estado cerrada durante mucho tiempo. Toda infraestructura que está cerrada sufre muchos problemas. Luego la universidad no ha sido capaz de modernizar estos edificios, porque además son unos edificios que estaban protegidos y conforme ha ido pasando el tiempo, esta edad de los edificios pues, se ha convertido en un problema. Entonces, un primer reto es modernizar estos edificios, hacer que estos edificios sean funcionales, hacer que las aulas sean aulas adecuadas para la docencia, hacer que los despachos sean despachos adecuados para el desempeño de la actividad docente y hacer que los despachos para EPTGA sean adecuados para el desempeño profesional. En realidad es uno de los retos más grandes porque los edificios hay que resanarles en gran medida casi todos.
Y bueno, ¿cómo está el músculo presupuestario de la UPO para llevar a cabo estos retos? Porque esto estamos hablando de palabras mayores.
Claro, aquí tenemos dos problemas fundamentales. El primer problema fundamental es que no existen ayudas públicas para que nos permitan pedir proyectos para poder intervenir sobre estos edificios. A pesar de que estos edificios tienen un nivel de protección como monumentos históricos, pero no son a nivel nacional y por tanto no son susceptibles de pedir subvenciones para ellos. Eso pues nos lleva hacia una dinámica de tener que arreglar estos edificios con dineros de presupuestos propios de la universidad. Los presupuestos propios de la universidad siempre son escasos, no hay presupuestos propios y en estos dos años lo que está haciendo la universidad es un esfuerzo prácticamente colosal de todo lo que es sus presupuestos propios de lo que son las ¿cómo se llama?
Infraestructura, ¿no?
los dineros esto que se utiliza el remanente.
Remanente.
Perdón, que se todo lo que son los remanentes se está destinando al arreglo de infraestructuras. En concreto, en este curso vamos a teníamos cuatro aulas que están cerradas porque no cumplen las condiciones para docencia. Este curso vamos a abrir dos, o sea, vamos a intervenir sobre dos de estas aulas con una inversión de aproximadamente 87.000 euros para arreglar estas dos aulas. Vamos a impermeabilizar uno de los edificios, que es este en concreto, el edificio 14, se va a impermeabilizar para proteger las dos aulas en las que hemos invertido también una buena cantidad de dinero para poder plantearnos. Luego tenemos muchos problemas respecto a lo que es
la climatización, ¿no?
Y también estamos invirtiendo. Hace dos o tres semanas atrás se nos cayó uno de los centros de control de eléctricos de aquí que da soporte a estos edificios. Había que cambiar uno nuevo. Es decir que los retos son muy grandes, pero la cantidad de dinero es muy escasa para hacer todo esto.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radiolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible. Thank you.
Seguimos en Mundo Sostenible y continuamos con la entrevista al vicerrector de Infraestructura y Sostenibilidad de la UPO. En esta segunda parte de la entrevista, Juan, vamos a tratar la otra parte del vicerrectorado, que sería la sostenibilidad y que en parte es la que nos atañe como programa, ¿no? Este concepto de sostenibilidad está muy en boga y desde todas las universidades, los equipos directivos de las universidades, se nombra como un nuevo paradigma. ¿Cuál es la posición de la UPO frente a la sostenibilidad?
Bueno, nosotros a través de ese cambio tenemos ya un plan estratégico para adecuarnos a los ODS, el plan hasta 2030, es decir, que nosotros sí que abrazamos completamente este plan de sostenibilidad. Pero además estamos haciendo muchas más cosas. Estamos trabajando no solamente en la sostenibilidad de la infraestructura que hemos comentado en el bloque anterior, sino también en la sostenibilidad energética y en la sostenibilidad ambiental, ¿no? En la sostenibilidad energética, pues estamos dando pasos muy importantes. Al día de hoy se está construyendo la planta fotovoltaica, que esperamos que antes de fin de año ya esté en uso, lo que nos va a prácticamente hacer una universidad sostenible desde el punto de vista ambiental. Estamos haciendo una auditoría energética para poder tener una idea de lo que es el consumo energético por todos los sistemas de climatización. La idea es en un futuro mirar alguna colaboración público-privada para poder reemplazar y hacer ahorros energéticos y más sostenibles en nuestros sistemas de frío-calor. Vamos a intervenir en la Flora Tristán, donde estamos vamos a poner unas placas solares para hacer sostenible todo el consumo energético de la Flora Tristán. Es decir, que sí, que estamos trabajando mucho en lo que es sostenibilidad energética. También en la sostenibilidad ambiental tenemos muchos programas. Al día de hoy, una de las primeras cosas que se está haciendo, ya se empezó la construcción, es el sombreado del pasaje que viene del metro hacia los edificios antiguos de la UPO. Una inversión de 150.000 euros aproximadamente, y ya se ha licitado y ya se empezó la obra. Uh-huh. También estamos reactivando a través de la firma de un convenio con Unicaja la instalación de un bosque perimetral para hacer un camino perimetral alrededor de la UPO en las orillas del río, que también será una inversión importante. También Luis, tú eres consciente de lo que estamos haciendo del equilibrio energético para evitar que, perdón, del equilibrio ambiental para evitar que en nuestro campus se usen insecticidas o plaguicidas de alta daño ambiental. Nosotros estamos intentando llegar a un equilibrio ambiental de tal manera que las plagas no nos ganen y tampoco tengamos un problema de alarmas
sociales
y toda esta historia. Es decir, que nuestro reto en lo que es sostenibilidad es muy grande.
Y otra preguntita, ¿cuál es tu opinión respecto a las actividades que ya se han llevado a cabo en la UPO durante los últimos 4 años?
Si hay que resumir algo, es muy favorable. Es muy favorable y lo seguimos potenciando, ¿no? El mercado ecológico lo mantenemos y lo potenciamos. El BioBits también lo mantenemos y lo potenciamos. Es decir, que nosotros tenemos mucho aprecio y una buena opinión de la sostenibilidad social que estas actividades han incorporado en el mundo universitario.
Sí, la verdad es que como bien saben nuestros oyentes, nosotros somos participantes con el tema del ecomercado, por ejemplo, y estamos muy orgullosos de ello y vamos ya camino de nuestro segundo año. Mira, por último, Juan, ¿cuáles son las consecuencias de tener un campus que está en medio del campo, ¿no? Desde la perspectiva de la gestión? ¿Y qué se puede hacer para resolver el problema de la escasez de agua, por ejemplo, que tenemos en este campo tan ajardinado?
Claro, bueno, Bueno, las consecuencias, en primer lugar, tenemos que decir que tenemos un campo que es precioso, es un campus amigable, muy amigable, es un campus que llama la atención y que no, muchos de nuestros estudiantes externos, incluso los internos, nos escogen por la calidad del campus. Esto, en primer lugar, hay que poner en valor. En segundo lugar, efectivamente, el campus, al ser un campus único y solo, tenemos muchos problemas desde el punto de vista, por ejemplo, tenemos un solo punto de ingreso de luz que no nos permite participar en muchas convocatorias y subvenciones donde se necesita tener varios puntos. Solamente somos susceptibles de una sola aporte en estas convocatorias. También tenemos un problema de agua, efectivamente, tenemos un problema de agua y al día de hoy estamos negociando con la Confederación la posibilidad de trasladar una licencia de agua que tenemos fuera del campus a dentro del campus. Entonces, estamos trabajando para resolver esta situación. También estamos aprovechando que en el campus se están incorporando nuevas infraestructuras externas, como es el caso del Instituto de Toxicología, y estamos construyendo con el Instituto de Toxicología un nuevo sistema de transporte de aguas, de las entradas de aguas de agua pública que tiene la UPO. El problema de agua potable poco a poco se va a ir mejorando porque nuestras infraestructuras de traslado de agua se están modernizando. Esto no significa que no tengamos problemas. Vamos a seguir teniendo muchos problemas, pero poco a poco vamos solucionando.
Bueno, pues muchas cositas por delante, un curso académico que acaba de empezar y pues nosotros ya damos por finalizar la entrevista. Esperamos poderte invitar más adelante en el curso para ver un poco cómo va evolucionando y esperamos que hayas estado a gustito aquí en Mundo Sostenible.
Pues sí, un poquito nervioso porque, claro, las preguntas generalistas son preguntas que hacen que uno tenga un conocimiento muy grande de cada uno de los temas. Sin embargo, sí que sería interesante que en el futuro también hagamos preguntas sobre determinadas monográficas, sobre determinados temas monográficos, donde sí que existe un mayor desarrollo de cada uno de los puntos y donde uno puede explayarse.
Pues, a ver, que nosotros somos de enrea mucho a la gente, nos la apuntamos a ver si te vamos a tener aquí todos los programas. Te podemos ofrecer hasta una sección,
una
Juan.
Una sección de 3 minutos en la que nos vayas contando las cosas que se van haciendo. Estaría bien, eso es una opción.
Bueno.
Para valorar. Muchas gracias, Juan.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, hombre.
Pues gracias.
¡Mundo Sostenible!
Bueno, y ahora vamos a escuchar a Antonio Gallardo con sus novedades del cambio climático. A ver cómo empieza la temporada, Antonio.
Hola amigos de Mundo Sostenible. Hoy me gustaría comentar un artículo publicado recientemente en la revista Nature, y que tiene repercusiones muy importantes para el ciclo del carbono, particularmente para el metano, y por tanto para el cambio climático, y que pone en valor aún más la política de plantación de árboles como mecanismo para combatir este cambio climático. Como muchos sabréis, los principales mecanismos para retirar el CO2 emitido a la atmósfera por las actividades humanas son la vegetación terrestre y los océanos. Sin embargo, ninguno de estos dos mecanismos eran eficientes en la retirada del metano atmosférico, un gas responsable de una parte importante del cambio climático. En realidad, el metano desaparece mayoritariamente en la atmósfera por oxidación, y es que, al contrario que el CO2, es una molécula reducida y puede oxidarse fácilmente en la atmósfera. En segundo lugar, en importancia, el metano es retirado por la acción de bacterias metanotróficas, es decir, que se alimentan de metano, que viven en los suelos del planeta. Pues bien, un grupo de investigadores ha encontrado que los árboles son capaces de captar metano atmosférico a través de su corteza. En realidad no son los árboles en sí, sino bacterias metanotróficas, parecidas a las que viven en los suelos, que viven en la corteza de los árboles. Esto quiere decir que si plantamos árboles no solo estamos retirando CO2 de la atmósfera, sino también metano. Pero ¿cómo de importante sería este mecanismo? Según los autores, los árboles tendrían un impacto a nivel global similar al que tienen las bacterias metanotróficas del suelo. La principal fuente de destrucción de metano en la atmósfera sigue siendo la oxidación de esta molécula, eso no ha cambiado, en la que está involucrada la radiación ultravioleta y moléculas que se generan con su ayuda, como puede ser, o de las más conocidas, el agua oxigenada o el ozono, que si se encuentran con una molécula de metano la pueden destruir. Pero esta nueva fuente de retirada de metano de la atmósfera por los árboles, hasta ahora ignorada, estaría en segundo lugar o al menos al mismo nivel que lo que hacen los suelos. Pone en valor aún más la importancia de la reforestación como principal mecanismo de mitigación del cambio climático. Hasta la próxima, Mundo Sostenible.
Muy bien, muy interesante como siempre la sección de Antonio, me encanta. Y además me hace reflexionar sobre lo importante que son las relaciones íntimas entre especies. O sea, nuevamente vemos una especie que está, como en el caso de las bacterias metanotróficas, ¿no?, que está viviendo encima de la superficie de un árbol, árbol que no sabemos si realmente está obteniendo algún beneficio o no de esta relación. Pero efectivamente, esa actividad de las bacterias pues tiene o puede tener, como nos comenta Antonio, una importancia muy grande en el ciclo global del carbono, más allá del que conocíamos, ¿no? Eso por un lado, y me hace valorar también ese tema, ¿no?, de las relaciones íntimas entre especies. Me he acordado, y hablando del metano, de una noticia que saltó hace un tiempo sobre que el dueño de Amazon, el señor Bezos o Bezos, como se llame, quería investigar sobre una vacuna, o llamamos un tratamiento, que actuara sobre las bacterias metanogénicas del estómago de las vacas. O sea, siempre decimos que una de las fuentes principales de metano es el ganado vacuno, ¿no?, el ganado en general. Claro, en aquel momento es como, bueno, pero espérate, vamos a cambiar todo un ecosistema, como es el del rumen de las vacas, para poder seguir produciendo más vacas y decir que la carne no es un problema en el efecto del cambio global, ¿no? Me parecía una aberración de entrada, porque es que no sabemos realmente qué supone, cómo desequilibra ese sistema del rumen de los rumiantes, ¿no? Todas estas cosas hay que, ya tirando por lo que pretende el señor Bezos, hay que mirarlas con mucho cuidado.
Bueno, además, sobre todo teniendo en cuenta que si es el dueño de Amazon, ¿qué culpa tendrá la vaca con la actividad que tiene Amazon a nivel mundial, que promueve un consumo desmesurado? Pero eso sería para abrir otro de los melones que todavía no hemos abierto en esa temporada. A mí la verdad es que, a mí, como siempre me pasa con las secciones, que voy recordando cosas que he estudiado y es como pequeñas píldoras formativas que me recuerdan a lo que he estudiado en la carrera. Y después otra cosa que me enciende la bombilla, que ya empiezo a inventar, Luis, es que deberíamos plantear una reforestación este año. Hombre, hacíamos antiguamente.
Hay que hablarlo y no paramos de hablar de ello realmente, porque hemos hablado muchas veces. Lo que pasa es que los contextos en los que podemos hacerlo son tan variados que eso es lo que tenemos que aterrizar.
Claro. Igual a lo mejor con esto del bosque perimetral podíamos dejar una parte que fuera participativa o algo, no sé. Podemos darle una vuelta.
Vamos a darle
porque
una vuelta
puede ser una actividad bastante chula.
Y vamos a conocer también la realidad de estas propuestas a corto plazo, ¿no? Porque efectivamente son propuestas muy interesantes, pero que llevan tiempo hablándose de ellas y hasta que nos aterricen no sabremos cuál es su realidad, ¿no? Y llega a su fin el programa de hoy. Bueno, ha sido un programa diferente, bueno, o no, ¿cómo lo ven? tú, Alejandro?
Mira, pues para mí ha sido un programa estupendo, porque como hemos empezado con ataque de risa.
Qué pena que eso no.
Eso nos quita años, pero vamos, no confío nada en que Jesús no haya grabado para tomas falsas. Pero bueno, tenemos que confesar que nos hemos reído un montón al inicio del programa. Yo creo que estos son los ratitos y los motivos que hace que sigamos haciendo el programa. Sí, también porque... te digo que estamos ya para directo, ¿eh? Porque más improvisación.
Efectivamente.
No cabía.
Vamos, buena fuente, acojonasta en cuanto nos escuches.
Este año otra vez a Londa.
Vamos a presentarnos a los otros. Bueno, pues nada, qué decir, que 8 temporadas, la verdad es que si nos ponemos a pensarlo, ¿no, Mariajo? 8 años, es como una tela gorda, ¿no? Lo que estamos aquí haciendo.
Hombre,
¿no?
Empezamos sin cana y ya las tenemos.
Efectivamente. Por cierto, que antes cuando ha comentado Maite lo de los plásticos, he entendido... lo de la báscula todas las mañanas, coño, estoy gordo por culpa de los plásticos.
Claro, es eso. No,
tiene que ser eso, ¿verdad?
Bueno. Yo es que no me pesaría directamente.
Vale.
A lo mejor
porque además
que
también tiene plástico. La
también
báscula.
Tiene plástico. Nada, fuera. Si fuera de madera.
Claro.
Bueno, y no, tampoco.
Que cortas árboles, no me peso, ¿no?
Cortas árboles.
Bueno, pues nada, despedimos ya. Nada, hasta el próximo programa y ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.